que tenemos en la línea telefónica también va por esa misma línea. Es el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Alcalde, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Buenas tardes, sí.
12:56. Me imagino que, bueno, usted estaba con alguna parte de la comuna en cuarentena, ahora se viene la totalidad. Algo que había pedido usted hace rato. Estamos en una situación compleja, ¿no?
Claro, es una situación que no es fácil, sobre todo cuando todavía no nos llega la ayuda financiera para la gente que más necesita. Por eso es importante que hoy día en el Senado se llegue a un acuerdo, se logre sacar el ingreso familiar de emergencia, y además también, dicho sea de paso, que los municipios que somos la columna vertebral del Estado recibamos algún tipo de apoyo, porque ha habido anuncios de apoyo financiero, pero hasta el momento lo único que hemos tenido, de hecho, son rebajas de, por ejemplo, de aportes del Fondo Común Municipal. Nosotros este mes recibimos 1.300 millones de pesos menos. Entonces, creo que hay que valorar la medida. La cuarentena es algo que veníamos pidiendo hace tiempo. Llegó atrasada, pero creo que, al igual que la suspensión de clases, en que el presidente de la República creo que le enmendó la plana al ministro Mañalich, porque el ministro en la reunión estaba cerrado en que no se debía suspender las clases, y después que se fue a la reunión con el presidente a solas, volvió con la... con el cambio de decisión. Creo que acá también la cuarentena, de alguna manera,
¿alcalde?
Leyendo de afuera, creo que el presidente tiene que haberle enmendado la plana al ministro.
Perdón que lo interrumpa, ¿por qué cree usted que llega atrasada la medida anunciada?
Mire, a ver, primero en términos objetivos, usted ve que el día de ayer, y ya incluso se haya producido algo la semana pasada, que algunas clínicas privadas habían reportado que estaban carentes de reactivos para poder obtener el resultado de los PCR que le estaban llegando.
Para hacer los PCR.
Es muy probable que la cola, la fila que se generó de PCR que no se pudieron efectivamente obtener el resultado, no se pudo obtener el resultado, junto con la fila en el ISP, va a ser que en los próximos días estemos viendo, en vez de 2.600, vamos a ver un crecimiento muy grande. Tal vez hay una cifra escondida todavía, no voluntariamente, ojo, no estoy poniendo la intencionalidad, lo que estoy diciendo es una cifra que no fue posible ver hoy día porque hay PCR pendientes, porque no había reactivos en las clínicas privadas, y además, al concentrarse los exámenes en el ISP, se generó una cola de espera. Esa cola de espera se va a ver en los próximos días. Entonces, tal vez hoy día pudo contagiada, ¿no? Entonces,
estamos perdiendo comunicación, Germán, con el alcalde.
Sí, estamos perdiendo comunicación. ¿Nos podría repetir la última parte de lo que estaba diciendo, Germán?
Miren, si quiere le puedo sugerir que me llamen al teléfono fijo, tal vez puede ser
sí,
mejor.
Sí, hagamos eso porque es muy importante lo que tú estás diciendo, así que te vamos a volver a llamar, Germán. Danos un 30 segundos, gracias. Quédate en línea porque sí. Para que te anoten el teléfono al alcalde te tienen que llamar. Pero es súper importante lo que dice el alcalde Codina. A ver, esa cifra podría efectivamente reflejarse en los próximos días por la suspensión, porque a lo mejor se estaban tomando los exámenes, los resultados no estaban, es lo que quiero entender de lo que dice el alcalde.
Los exámenes no se pudieron hacer.
Algunos se suspendieron y otros no se podían tener los resultados.
No tenían el reactivo.
No tenían el reactivo, claramente. Entiendo que solamente en lo privado, no en lo público, que fue lo que aclaró ayer el propio Ministerio de Salud. Pero él dice que hay una cifra o hay un mayor testeo que no se estaba realizando de gente que podría haber tenido síntomas o no. Pero lo que nos está mostrando la cifra, y aquí quiero concordar un poco con lo que dice el alcalde de Puente Alto, es que efectivamente, de este último número que se ha entregado, fíjate que bajamos bastante la cifra entre asintomático y sintomático, es bien grande la diferencia. Ahora sí, Germán, ¿nos escucha?
Sí, perfecto.
Ya, tú decías que efectivamente hay un rezago de algunos testeos que no se hicieron, se suspendieron, por lo que sabíamos efectivamente lo que estaba pasando en algunos laboratorios privados, ¿no?
Claro, ese rezago, que a su vez también generó que hubiera más derivaciones hacia el Instituto de Salud Pública, generó una cola de espera. Por lo tanto, el resultado de los 2.660 que vemos hoy día, probablemente, si tuviéramos la información del resultado de aquellos rezagados, pasaría los 3.000. Entonces, el tema mío es que, como usted me estaba consultando con relación a la cuarentena,
Claro, a mí me hubiera gustado haber visto al comienzo una cuarentena estricta que hubiera permitido identificar los casos, aislarlos, incluso ver si algunos de ellos podían estar en estos hoteles sanitarios como albergues, y de esa forma sacar de circulación el virus, ¿ya? Porque si a la vez usted tiene cerradas las fronteras, en definitiva no va a tener no le va a permear desde el exterior. Entonces, siento de alguna forma que el sistema de salud ahora se va a ver tremendamente exigido, y también es muy necesario no solo preocuparse del sistema sanitario, también es muy preocupante la fiscalización y además la ayuda financiera que tiene que llegar a las familias más vulnerables y también a los municipios que tenemos, por ejemplo, desplegado sistema. En Puente Alto más de 100.000 personas ya han accedido a alimentarse en las ollas solidarias que hemos establecido en distintas partes del territorio, y eso te demuestra que uno de los problemas básicos que va a tener la población va a ser la alimentación. Entonces, para eso los municipios necesitamos recursos. En la última remesa del Fondo Común Municipal a Puente Alto se le bajó 1.300 millones de pesos, o sea, nos bajaron 1.300 millones. Entonces, ¿qué es lo importante para nosotros? Que los anuncios que se han hecho se transformen en realidad.
Alcalde, estamos conversando con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Nos queda poco tiempo, pero quería preguntarle en específico por la situación de las cárceles. El juzgado de garantía de su comuna de Puente Alto ofició al MINSAR y también al Ministerio de Justicia para que evalúe el cierre parcial de la cárcel de Puente Alto. ¿En qué está esa situación y qué alternativas se barajan si es que esto llegase a ocurrir?
Bueno, primero aclarar de que los municipios no somos los que hacemos la gestión en el recinto carcelario, eso es Gendarmería y el Ministerio de Justicia. Sí. Sin embargo, la información que tengo, porque he estado en contacto directo con la gente de la cárcel, es que están evaluando medidas para disminuir la situación de hacinamiento, pero no necesariamente un cierre, sino que eventualmente continuar con algunos traslados y también nuevos internos que pudieran llegar, en vez de ingresarlos al recinto de Puente Alto, derivarlos a otras locaciones.
Perfecto. Sí. Germán, entiendo, otra de las medidas que anunció la autoridad sanitaria tiene que ver con esto de que efectivamente cuarentena obligatoria para todas las personas mayores de 75 años en todo el territorio nacional, y entiendo que en su comuna hay una gran cantidad de población de adultos mayores. ¿Qué va a hacer el municipio? ¿Cómo va a tratar de ir a ayudar a esa gente que ya no va a poder salir de sus casas?
Efectivamente, somos de las comunas con mayor cantidad de adultos mayores en el país. Nosotros tenemos ya dispuesto, desde el comienzo de este proceso de pandemia, el envío, por ejemplo, a domicilio de medicamentos desde nuestra farmacia solidaria. Lo que dicho sea de paso y de manera muy honesta, debo reconocer que a veces nos hemos visto un poco sobrepasados, porque usted se imaginará que, siendo la farmacia solidaria que tiene más de 35.000 inscritos y la mayoría de ellos adultos mayores, se nos hace un poco difícil poder responder inmediatamente a requerimientos. Entonces también le pido un poco de comprensión a los vecinos de Puente Alto en que a veces podemos llevar los medicamentos el día siguiente y no el mismo día. Entonces, que ojalá también ellos hagan una programación de solicitudes un poco anticipadas para que evitemos llegar tarde.
Nico, José, ¿alguna pregunta para el alcalde?
José.
No, que ya pensé que estábamos en la hora, pero nada, preguntarle específicamente por la...
No estamos dando la hora.
Nosotros seríamos todo caso.
Estamos hablando
de esta pausa. Me dejó en shock.
Muy bien, alcalde. Gracias por el humor, alcalde. No hay que perderlo.
Sí, yo
de todas maneras
quiero aprovechar el
tiempo. Oye, no, pero déjame preguntarle por la comisaría virtual. ¿Cómo lo han visto? ¿Si ha funcionado bien? ¿Cómo podría funcionar durante los próximos días? No sé si ustedes han tenido comunicación con el gobierno respecto a eso, porque ha habido dificultades respecto a esa situación y obtener permiso. ¿Cómo lo ven y si han tenido información respecto a eso?
Sí, claro. Josefina, mire, nosotros con relación a lo de la comisaría virtual, obviamente nos preocupa que cuando se producen estos anuncios de cuarentena, se termina cayendo la página de la comisaría virtual. Entonces, nosotros generamos un dispositivo, tenemos 10 vehículos, por ejemplo, en los que vamos a domicilio de quienes en Puente Alto tienen todavía celulares de ladrillo o no tienen conexión de internet, y ya hemos ayudado a más de 8.000 personas a sacar su permiso temporal. Y no sé si puedo aprovechar de dar ese número, que me parece importante.
Por favor.
Sí. Es
más 569-7612-8803. En ese celular, la gente de Puente Alto, que necesite que acudamos con un tablet a poder sacarles el permiso temporal, nosotros vamos y les colaboramos. Hay mucho adulto mayor, por ejemplo, que no tiene idea cómo poder hacer el trámite en el celular y tienen alguna cosa urgente que hacer. Pero aquí también hay algo importante antes de cerrar, antes de que porque sé que tienen que ir con otro tema, que creo que es muy importante. Hay dos o tres medidas que los alcaldes y los municipios hemos solicitado. Una tiene que ver con la información georreferenciada. Creo que el otro día con la filtración de datos que hubo por parte de un medio, se visualizó que hay información que finalmente no termina generando acciones violentas por parte de la ciudadanía, porque a pesar de producirse una filtración de datos de dónde estaban localizados los COVID positivos, nadie vio una reacción en cadena de violencia.
Pero eso fue hace poco, alcalde. Sí. Dos días solamente, y ahora entramos en una situación bastante más complicada con todo el mundo en cuarentena. No todo el mundo, pero gran parte de la población de Santiago.
Sí, sí, claro, pero habiendo tenido la gente más facilidades entonces para moverse, no ha habido una reacción en cadena, y ahora la situación va a ser más difícil para aquel que quiera tomar medidas de ese tipo. Pero lo que le quiero decir es que nosotros no pedimos información con nombre y apellido, solo estamos pidiendo a rango de manzana, ya a nivel de manzana, para poder disponer, en caso de que sepamos que haya gente con cáncer, con diabetes, en la misma manzana, dispositivos de apoyo para esas familias, y poder de alguna manera focalizar recursos. Y lo otro es que hemos planteado incluso de manera propositiva que le den la información a los directores de consultorio como médico tratante de los COVID que están en su territorio, y que esa persona maneje con total reserva el dato de la identidad y la localización, pero que pueda coordinar y pedir al municipio acciones en el territorio donde está la gente enferma.
Déjeme hacerle la última, ¿me permite? ¿Tiene tiempo?
Sí, por cierto. No, yo estoy aquí a disposición.
Ya, alcalde, porque está hablando la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, que está mostrando los mapas para que efectivamente la gente se informe respecto a cómo va a ser esto a partir del viernes a las 22 horas. Lo que quería preguntarle, alcalde, es que, bueno, desde que partió esto, como que hemos visto, como es algo tan inédito, tan nuevo para todos, desde la autoridad sanitaria, para el gobierno, a los alcaldes mismos que han tenido que enfrentar esta situación, ha ido cambiando un poco, ha ido mutando las relaciones, la colaboración incluso, las críticas y eso. Usted en esta parte, hoy día donde estamos, en esta situación tan compleja, tan difícil, alcalde, ¿entiende que usted cree que va a ser esto tomado como un problema más país que se le endose solamente a este gobierno? Y se lo pregunto desde el punto de vista de que hemos escuchado muchos que hoy día dicen, bueno, están haciendo algo que debían haber hecho hace un par de semanas atrás. Yo entiendo que la crítica es válida en algunos casos, pero hablamos hace poco rato con uno de los asesores de los médicos expertos que asesora al gobierno en esto, que decía que para tomar decisiones no solamente hay que ver lo sanitario, hay que ver lo social, hay que ver lo económico, hay que ver, bueno, un sinfín de cosas que entran en una ecuación que por eso se toman las medidas que se habían estado tomando. No sé si comparte un poco eso y quería ver su opinión respecto a lo que viene de aquí para adelante.
Bueno, primero decirle que justamente como no solo pueden basarse estas decisiones en lo sanitario, cuando usted tiene gente que tan vulnerable en algunas comunas más bien periféricas de Santiago, y también se sabe de las dificultades del sistema de atención de salud que se produce año a año debido a la intensidad de otras enfermedades como el virus sincicial, la influenza y otros, en definitiva, era muy importante haber evitado llegar a un punto en el que se fuera a colapsar la oferta de atención como este. Sin embargo, yo creo que efectivamente hay gente que solo ve lo negativo. Yo en este caso estoy viendo algo positivo. Primero decirle que creo que el presidente de la República tiene que haber sido quien le mandó un poco la plana al ministro Mañalich, igual que con la suspensión de las clases. Yo estuve en la reunión en la que el ministro Mañalich decía, no hay que suspender clases, y cuando fue a la oficina del presidente y volvió, vi que volvió con una decisión distinta, y eso tiene que haber sido que su jefe le tiene que haber dicho, a ver, aquí hay otros elementos, no solo sanitario, vamos a hacer lo que los alcaldes nos están pidiendo. Entonces, valoro que el gobierno esté tomando ese rumbo. Lo único que creo que es importante también es que el gobierno entienda que tenemos que trabajar como equipo. Si a ese equipo tú no le entregas recursos y a ese equipo no te sientas a compartir información con ellos, se te va a hacer muy difícil que la acción sea mancomunada, que la acción sea coordinada. Entonces, yo valoro y creo también que, mire, incluso más allá de si fue antes o después de esta declaración, el decreto, seamos realistas. Creo que todas las autoridades hoy día tenemos que actuar con mucha responsabilidad, y en vez de generar temor y generar histeria, tenemos que buscar cómo hacemos nuestro máximo esfuerzo desde donde estamos para ayudar a nuestra gente. En Puente Alto tenemos ollas solidarias, ya más de 100.000 personas han accedido a ellas, y también hemos generado camas disponibles, casi 100 camas, para que gente que necesita después atenderse en el Hospital Sotero del Río, nosotros podamos en los consultorios brindarle una atención digna y sostenerlas lo más posible antes de mandarlas al Sotero, porque sabemos que el Sotero puede estar colapsado en algún minuto. Entonces, todos esos esfuerzos que hemos hecho como municipio, cuando nos bajan 1.300 millones de pesos del Fondo Común Municipal, uno dice, éjale, señores, vamos a tener entonces un problema más grave de financiamiento del que ya estábamos teniendo, ¿me entiendes?
Seguramente, sí. Germán Codina, alcalde de Puente Alto, gracias por la disposición, y como siempre, un agrado hablar con usted.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, alcalde.
Que esté muy bien, buen día.
Una de la tarde con 12 minutos, sí.